Se acabó la estupidez. Bienvenidos a La Berrea. Con Juan Vázquez y Fernando Nieto.
Bienvenidos, berreicos y berreicas, una noche de miércoles más al Espacio para la Risa en Canal Extremadura Radio. Hoy tenemos un público apacible, un público que está al gusto de nuestro compañero Fernando Nieto, ¿eh o no?
Muchas gracias, agradezco de verdad haber retomado la normalidad. Simple y llanamente, la ¿verdad? Normalidad, la lógica, la razón, la coherencia, el
no sentido, artificio, ¿verdad?
El no artificio, el lo no... agradezco enormemente. Y agradezco también enormemente el que se acabe el carnaval.
¿Estás hartito del carnaval? ¿Has acabado hartito?
Sí, es que no soy yo carnavalero.
No eres tú, no me lo tienes cogido yo.
Pero de nunca.
¿Has tenido alguna época, no? Sí, con las agrupaciones y
sí,
eso.
Sí, del concurso, sí. O sea, yo, por ejemplo, los concursos chirigotas y tal.
Eso sí.
Eso sí me gusta y lo veo. Y, de hecho, lo he visto este año también, pero no...
Todo lo de fuera, ¿no? La gente disfrazada.
Sí, no me hace mucho...
Que pero viene alguien a saludar, te pega purpurina. Y dice, hombre, no me beses, que llevas purpurina.
¿Y de qué va? ¿De qué va?
¿Tú? ¿De Barrabás?
Sí, tío, déjame en paz. Sí, tío, me he puesto una peluca, ya soy calvo. O sea, con ponerme una peluca yo ya funciono, ¿no?
¿Te has puesto una peluca estos días?
No me he puesto una peluca.
Vale.
Pero siempre me pongo un gorro normalmente siempre me pongo un gorro de Cruzcampo.
Ah, sí. Sí, ese gorro es mítico.
Totalmente.
O sea, lleva
un gorro que finge ser el gorro y la peluca, el pelito rubio del tipo de Cruzcampo.
Hay que decir que sorprendentemente te queda bien la media melena rubia.
Sí, es verdad que me queda bien.
Sorprendentemente.
Si me pusiera pelo, creo que tendría que ser
media melena rubia.
Media melena rubia.
Como así, rollo Teresa Campos.
Ajá.
Sí, yo creo que te...
Retomando el hecho de que soy una señora, ¿no?
Efectivamente, retomando el hecho de que eres
nunca,
Nandi.
Que nunca quede en
eso. Bueno, no, por lo que sea, ¿te sienta bien eso?
Me sienta bien un peinado siglo.
No todos los hombres pueden decir eso.
No, es verdad que no.
Claro. Que a los hombres que le sientan bien los peinados de señora, sí. Que es mi caso también.
Sí, todo esto, por yo también delante. Es una permanente de señoría.
Efectivamente. Es que tenemos unas caras muy agradecidas.
Hay más ventajas, ¿no?
Hombre,
que sienta bien peinado de un lado y de otro.
Hombre, claro,
¿sabes el peinado que no sienta bien, que yo estoy viendo que no sienta bien? Que es la montaña de pelo arriba y rapado, sí. Afeitado por las patillas hasta media 100.
Ah, sí, ¿sabes? Está muy de moda ahora ese, ¿no?
¿Qué ha pasado ahí?
¿Hay algo mule, malo? El moicano.
Laura López, bienvenida.
Hola, bienvenida. O sea, bienvenida
el moicano
yo.
Se bien hallado,
el moicano, ¿no? Se llama.
No,
se llama
el moicano, yo lo recuerdo de otra forma.
Está rapado por aquí, ¿no?
Sí,
está rapado por los laterales.
Como a media 100.
Y tiene como un tupé por aquí, así al lado, rollo, un montón de pelo por arriba.
Sí.
Sí,
claro, eso
pues
es
el moicano.
De toda la vida.
El moicano.
Es el moicano.
Sí. De toda la vida, el señor.
Suena como otra
bueno,
cosa.
Es que el moicano yo creo que es más como lo que es la franja, ¿no? Lo que era la franja esta vertical de arriba
claro,
abajo.
Exacto.
¿No?
O sea, ese es el moicano que yo recuerdo de siempre, ¿no?
Sí, pero.
Una cresta, vamos.
Es verdad que son. Se parecen, ¿no? Porque vienen como de un rapado desde abajo y dejan la mata de pelo arriba,
sí,
¿no?
Sí, supongo que
está
muy
de
mismo...
moda. Es verdad que está un poco de moda.
No está bien.
¿No Venga. Pensáis que los chavales. Así, no quiero yo sonar un comentario viejuno, ¿eh? Pero no pensáis que los chavales, no pensáis que los chabules que estáis en la calle.
Vamos a opinar.
No pensáis
de los jóvenes.
Como que ves así un montón
NPC,
de chavales,
sí.
¿No? Y dices, ¡hala!
Sí.
Pero el 90% lleva el mismo peinado, ¿no?
Ah, sí.
Antes era cortecito R7.
Y la misma ropa, la misma zapatilla y los
Yo no quiero
bolsos,
decir que antes fuera
cosas.
Diferente. No voy a caer en eso, porque seguro que no. Seguro que los de mi época íbamos con los pantalones estos anchos,
no,
con la zapatilla
mira, el peinado que eran claves para todo. La cazuela.
La cazuela.
El nido.
Dios mío. El nido.
El nido sigue un poco de moda, ¿eh?
Y la gomina. No, no estamos hablando del mismo nido.
No, el mismo nido.
Y la gomina.
La gomina.
Como el moicano.
Cuando se empezó a usar la gomina y se hacía como ese levantaíno ahí.
Sí, es verdad, como un aleroncillo, ¿no?
Sí, sí.
Paco,
qué horror de moda, ¿eh?
Paco, es terrorífico. No vamos a criticar el hecho de que en nuestra época no se hiciera. Es que ahora es verdad que dicen, son NPC, porque encima también visten igual.
Sí, hay un efecto contagio también por redes a lo mejor.
Sí,
pues antes, yo qué sé, porque mi madre me estuvo peinando con la raya al lado mucho tiempo. Y es verdad que yo no tenía mi margen de maniobra. Decía, mamá, no, pero está de moda otra cosa ya. Pero tú, la raya...
Pero te peino yo.
Efectivamente, y nenucos.
Es verdad.
Arriba, sí.
A mí no me han trabajado nunca el nenuco, ¿eh?
A mí sí, pero no el flifli, el agua de colonia esta que te echabas. Hola.
Sí, sí.
El agua de colonia este, que recuerdo que era de mi abuela, que tenía agua de colonia, y el bote ese gordo, grande, de litro y pico.
El de S3 y tal.
Ese, que tenía como un tapón que hacía fiu, y lo había.
Mi abuela, ese.
Mi madre rellenaba los botes de flifli.
Pero yo a mí no me... Manu Jiménez, Iris, bienvenidos.
La clave, había utilizado el dispensador que es una pera.
No el pulverizador.
No que el dispensador tiene un botoncito arriba, sino que el bote, tú achuchabas el bote y salía el...
¿Verdad, macho?
Ese era el auténtico de la colonia.
Sí, es verdad.
Se me queda muy atrás. Cuanto más cantidad y más hedor a colonia, mejor. Eso siempre... Al menos eso es lo que pensaba mi abuela cuando me echaba nenuco encima.
De niño igual sí, pero yo ya de macho. Yo ya no me han trabajado.
Te cogían de las piernas y te hacían un baño en nenuco así.
Sí, sí.
Yo creo que salía mejor porque... ¿Cuánto salía el litro de nenuco? Si eso debía ser céntimo.
Como un acabado cromado. Hostia,
no, cromado en nenuco, el nenuco no te vas a creer. Yo estaba usando marcas como tal, o sea, como derivados. Que por cierto, yo sigo teniendo nenuco, una de emergencia en casa.
Ponía nenuco entre comillas en el bote. Nenuco.
Claro, nenuco.
Que sigue teniendo nenuco de emergencia.
No, nenuco. Tengo una agua, bueno, una agua de colonia así fresquita. Yo la tengo ahí siempre en casa. Y yo
pero
que
eso
sé.
Caduca, ¿no? Eso
no,
se...
sí, eso es alcohol puro. Sí, eso es todo alcohol. O sea, que no te caigan los ojos,
ahora
porque eso es alcohol.
Lo que lo tienes para la emergencia, pero para los cubatas, ¿no?
Claro.
Que realmente hace para las copas.
Chupito, ¿no?
Para pa desinfectar
no, no, si posca, voy al S3 y...
Hay días que tú, por lo que sea, dices, la colonia que yo me he hecho normalmente, pues igual pesa un poco más. Y entonces te echas eso.
Que es liviano.
Claro.
A mí que me huela a bebé.
Frescoroso.
Yo huelo nenuco y
ya, es que yo a veces soy un bebé, Elena.
Bueno,
yo creo que ya podemos empezar, ¿no?
Sí.
Tiene más años que la Constitución.
¿Cuál? La Berrea, un programa de humor en Canal Extremadura. Sí, sí, en Canal Extremadura.
El rebobine no es gratuito, Manu.
Vale.
El rebobine no es gratuito. La semana pasada, no, la anterior, nos empezaste a hablar de una cosa.
Muy fuerte, ¿eh?
Como llegaste al final, se quedó como un poco...
Sí, sí, sí.
Como agua de nada.
Pero es que la gente tiene que estar flipando diciendo, estamos retomando un
estamos
tema.
Retomando
¿de verdad?
Sí, sí, sí.
¿De verdad? ¿No se están quedando conmigo? ¿Es cierto? Nos habremos equivocado de programa.
Si alguien tiene derecho a hacerlo en este programa, eres tú por veteranía, Manu. Por veteranía.
Es bonito, porque si me dice por viejo no queda igual.
No.
Por veteranía, claro. Queda súper bien.
Tú tienes trienios por antigüedad en este
eso,
programa.
Eso. El plus de antigüedad.
Lo que pasa es que el sueldo va a ser poquito.
Efectivamente.
Pues sí, traje el tema, que porque yo dije... Lo leí por pura casualidad en un foro de esto del estudio. Yo me meto por, ¿sabes que me meto por foros de internet para buscar cosas locas que traeros?
Él entra en foros todavía, sí.
Me entro en foros. Y bueno, realmente es Reddit, pero lo puedo llamar foros, que me parece. Como sí. Un foro meto 4chan en mierda. Sí, sí. Foro coches, ¿no? Pues, ahí vamos.
Bueno, Reddit, foro coches, 4chan, está un poco...
Depende de dónde te metas, es como todo. Es como cualquier ciudad. Están los barrios bonitos y las calles un poco oscuras, ¿no? Es como, bueno, ahí vamos.
Oye, ¿habrá en foro coches algún hilo que sea decente? Quiero decir que no sé.
Seguro.
Que vaya de coche.
Con las luces puestas y todo. Bien, la calle limpia.
¿Cuál es el retome?
La cosa era... Yo traje un tema que había leído que me llamó la atención, que decía cómo en las novelas de fantasía épica o muchas obras, no solo novelas, pero ya extendiéndolo a otras obras, digamos, de ficción, habitualmente los protagonistas, ya así como que se da por sentado que el protagonista o el protagonista son elegidos de alguna forma, por alguna entidad superior que los bendice, y son los héroes, lo que tú carajo quieras, pero que aparte de eso, que eso se puede llamar, vamos a hacer un lance de la ficción, o te ocurrió a ti, pues eres elegido, lo que sea, suele ocurrir que están, digamos, pertenece a una clase social acomodada de alguna forma. Y como que eso, pues que si es algún tipo de mensaje. Que hay un tipo como de mensaje, como que los protagonistas de las novelas, los que hacen cosas, son de esa clase de fin. Que no son el pueblo llano, sino que es gente que vive bien, que está bien, en distintos grados, ¿no? Y bueno, hay casos, por ejemplo, ahora que me viene a la mente, precisamente, por la última película que he visto... En las novelas victorianas, todos los protagonistas son gente de pasta. O sea, no sale un no es el jardinero, el protagonista. No, el protagonista es Lord Handeport, que tiene pasta para caerse de un burro.
Esa teoría no es tuya.
No, eso es cosas que yo he leído.
Vale,
que,
tú trajiste aquí una teoría que no era tuya.
Y me pareció interesante que parecía de que puede llevar a la reflexión. Si eso tiene algún tipo de mensaje o connotación.
Es porque, curioso porque...
Es lo que decía uno, por continuar, comentarios decía, en... muchas novelas que vienen de un mundo inglés y del mundo anglosajón, y del mundo anglosajón se suele decir, o la crítica, al tópico que se dice, es que es muy clasista. Entonces, ya, como eso, típico novela visionaria, se traslada.
Nosotros extrajimos un...
Eso Manu no lo sabe porque vive en otro mundo.
Pues eso lo vamos a contar ahora mismo, nosotros y a la audiencia. Nosotros extrajimos un reel de ese de tu sección, ¿vale? De ese día.
Me lo han enseñado.
Vale, bueno, pues hay tres comentarios. Tres comentarios.
Ah, muy interesante.
Normalmente no hay ninguno, pero pues este caso...
Espero que alguno sea, pero ¿quién es el capullo este?
Claro. El primero que te voy a leer, ya que es un comentario público...
No has entrado en TikTok, ¿no?
Porque lo ha hecho tal
efecto. En TikTok hay alguno, seguramente hay alguno más.
Puede ser. Bueno, mira, dice, podría entrar ahora, ¿eh? Dice José Morón Rodríguez, dice, vale, cuando salga Mistborn o El archivo de las tormentas, sí, vuelves a mirar la teoría.
Bueno, el caso es que en Mistborn, por ejemplo, me leí el primero, porque ese es el nació del río de la bruma. Claro, hay un concepto interesante, igual voy a hacer un poco de spoiler, es un mundo en que hay magia, pero el spoiler es muy suave, el mundo que hay magia, y lo que hacen magia son las casas nobles.
Uh-huh. O vale, sea que ya, o sea, de base...
un poquito de, o sea, y me he leído el primer libro, ¿vale? Sé lo que pasa y sé que igual no es exactamente 100% exacto lo que digo, pero hay un trasfondo de que desde el principio son quiénes son los que hacen magia, los que son aristócratas, son los que tienen acceso a la magia, uh-huh, que yo recuerde, ¿eh? Uh-huh. Entonces hay un punto ahí también de decir, ahí vamos.
Cuidado.
Otro comentario. Dice Cristina Loto. Dice, no creo que Tolkien fuese clasista, porque hablabas de Tolkien. Dice, y del resto de obras esa teoría podría funcionar, pero me parece muy, muy rebuscada. Cuando ves una película barra lees un libro, a no ser que sea muy evidente o importante, no piensas en la clase social del personaje.
No, claro, pero eso bueno, es precisamente lo que estaba diciendo Manu. Claro,
yo creo que le viene a dar la razón.
No lo piensas, pero de
nuevo,
fondo...
Pero está ahí. Y si ahora mismo estoy, no lo pensarás tú. O sea, cada cual que piense lo que quiera. Ya, yo entiendo que... Yo tampoco, es verdad que me fijaba normalmente, pero entiendo que la gente que hizo este comentario, ya digo, que es una idea que yo he leído en un foro, pues esas personas se habrán fijado, si no, no habría hecho comentarios.
Y el último, que creo que es el más representativo de la sociedad actual, ¿vale? Que es de Rodrigo CBA, Rodrigo CBA BMX, es la sociedad de hoy en día, ¿vale? O sea, es la definición en un comentario. Dice... No es la clase social, es la meritocracia. Ajá. Porque si en las historias la gente no tiene méritos, no habría historia. ¿Y a quién van a enviar en El Señor de los Anillos? Se pregunta. ¿A unos campesinos matados o a unos más capacitados? En fin, los zurdos siendo zurdos. ¡Viva la libertad, carajo!
Pues, ¡lol!
¡Wow! También, a ver, también, wow, hay teoría que yo por ejemplo, wow, reflexionando sobre el tema... A mí es un tema un poco, por ejemplo, ¿por qué
puede... Este comentario no hace falta responder, no, quiero decir, lo hemos leído, pero la verdad que buena, suficiente tiene con lo que tiene encima, sí, ya, sí, como para comentarlo. Sí,
por ejemplo, sí, sí. En el caso de la novela victoriana, ¿por qué todos los personajes de novela victoriana son gente acomodada? Pues a lo mejor un poco porque la gente que leía era gente acomodada.
Claro.
Y entonces pues le interesaba leer de su gente, no le interesaba leer de... Es una posibilidad.
Sí, sí.
Claro, o en otras novelas, dice, ¿por qué es la gente acomodada la que hace cosas? Hombre, porque a lo mejor otros estaban trabajando, uh-huh, y no podían salir, sí, de aventura.
Mi,
¿no?,
madre ve como 3 o 4 novelas todas las tardes, de las cuales son gente rica de la época, inserte aquí un año, haciendo cosas.
Están en su casa de chill, hablando entre ellos.
Exacto.
Pues claro, oye, tienes que tener pasta para poder.
Exacto.
A raíz de lo que tú dijiste, pensé, digo, oye, Luke Skywalker era un granjero, pero es que luego lo piensa y dice, un momento, es un granjero porque él cree que es un granjero.
Pero en
luego resulta que proviene de la realeza más real.
Por eso digo, es un poquito como el triqui-triqui, ¿verdad? Eres un granjero que no, hombre, no solo eres el elegido, porque es un poco el elegido por herencia familiar, sino por adoptivamente eres de la nobleza.
Totalmente.
Te ha caído un poco todo, ¿no?
Un personaje que no cumple eso en una saga tal, Matrix.
Los hay.
Neo no es...
Sí, es un matado.
Es un matado.
Sí, pero luego es el elegido.
Eso sí, es el elegido. Eso seguro.
Pero no viene de clase.
No viene de una clase tal, es un trabajador.
Sí, hay muchos casos. Un número más. Hay muchos casos. O sea, he visto en la discusión es que hay muchos casos, pero que sí que es verdad que en cierto... Hay otros que como muy representativos, que parece que todo el elenco de personajes ahí está ahí. Porque yo creo que, por ejemplo, en Matrix ninguno es...
Bueno, claro. Técnicamente son todo pilas humanas, o sea que no tiene nadie en nada, claro. Pero...
También te digo...
También uno señalaba como que no había cruces, o sea que era o todos, vamos a decir, todos ricos o todos pobres, pero no había una cosa de, este es mi amigo rico.
Sí. No se nos puede olvidar también que la gente que escribe, que ha escrito a lo largo de la historia, y que escribe ahora menos, pero a lo largo de la historia la gente que escribe normalmente es la gente que podía escribir, la gente que podía escribir.
Claro, lo que decía él, ¿no? Si al final estás haciendo una historia desde una posición social, al final puedes hablar de las cosas que pasan en tu posición social. Es difícil que escribas de una posición más baja.
Un tío que le quiere vender una novela a Sir Handepor, la novela va de las tribulaciones de un granjero plantando nabos, pero dice el hombre, pues mira, no me interesa. No sé por qué no me está interesando.
Es más diferente en teatro, ¿no? Porque sí que veo, por ejemplo, en obras de teatro de pues el Siglo de Oro y ese tipo de obras, que sí que son más humanas, pero porque ahí es pan y circo, lo que van son...
Claro, es que no hay un componente, claro, componente de lectura ya te obliga a que tú tienes que saber leer.
Claro, claro.
Me parece una cosa que vamos por sentado, pero sea...
Que sea por sentado a partir de que...
Y tú lo enfocabas un poco más hacia la fantasía, ¿no? Porque es verdad que...
Sí, fue una cosa curiosa. No creo que yo piense que eran clasistas ni mucho menos. Una cosa curiosa, un detalle.
No es que los autores fueran clasistas per se, sino que se puede hacer una lectura clasista de eso.
Sí, que se podría dar. Que se podría dar.
Pero como también se puede hacer una lectura, si me apuras, onanista, de cualquier cosa.
Se puede hacer una lectura clasista de todo. De todo,
De todo.
O sea, de absolutamente
Gracias a que vivimos en un mundo clasista.
Claro, exacto. Entonces dices, bueno, en realidad, ya que las clases sociales existen. Pues ya está, ¿no? Ya está hecho.
No se puede huir de ellas.
Excepto en los... es verdad, evidentemente...
Estados Unidos de América.
No. No, iba a decir que evidentemente opinamos esto porque, como todo el mundo sabe, somos unos zurdos de mierda. No adoramos ni queremos la libertad ni la meritocracia ni nada de eso.
En mi caso, ¿verdad? Literal, o sea, escribo con las...
Sí, yo soy zurdo.
Venga.
Nunca me habían dicho eso.
La Berrea con Juan Fieto y Hernando Jasque. Era así, ¿no?
¡Uy! Es el turno de la zurda.
Efectivamente, de la zurda y diabética.
¡Uy! Lo tienes todo, tía.
Sí, hoy vengo a hablar de la diabetes. Por fin vamos a entender que no es mexicana. Efectivamente.
Quiero contar otra vez ese chiste para quien no tenga ese lore, pero es que ese chiste fue maravilloso. O sea, Iris en una fiesta me dijo, no, yo no veo. Y le dije, oye, espera, a ver, tengo que recordar el chiste.
Lo contará ahora cuando se acuerde.
Claro, yo no bebo, ¿no? Y te dije yo, ¿por qué? Me dijiste tú.
No.
¿No? ¿Cómo fue?
No, me acuerdo. No.
¿En serio? ¿No te acuerdas?
No. No era una pregunta.
No, yo no puedo tomar, ya. Yo no te puedo tomar.
Yo no tomo.
Yo no tomo. Y le dije, ¿por qué?
No, que dice, ¿qué eres? ¿Mexicana? Yo dije, no, diabética. Ahora sí.
Madre, yo no puedo tomar. ¿Qué eres, mexicana? Me dice, no, diabética. Obviamente tomarse.
Bueno, después de este paréntesis tan bueno, voy a... Efectivamente. antes de empezar a explicar qué es la diabetes, voy a preguntar si alguno de vosotros conoce un poco pues qué es la diabetes y qué opináis. O sea, ¿qué creéis que es?
¿Qué opinamos sobre la diabetes?
No, ¿qué creéis que es?
Que es una mierda.
Contra la diabetes.
Parece esto cualquier programa de por la mañana o por la tarde de las teles nacionales, ¿eh?
Oye, bueno, si tiene que entrar Juan del Vázquez otra vez aquí, entra, ¿eh?
Bueno, a ver, yo voy a hablar que hay varios tipos de diabetes muy diferenciadas. Son tres, ¿vale? Hay subgrupos, pero yo voy a decir, pues, los generales.
En ningún momento pensé que en la Berrea íbamos a hablar de diabetes,
¿verdad?
La verdad
que sí. Prepárate.
Esto ya es turno de tarde, tío.
Vale, para que se vaya, la diabetes surge de un problema con el sistema endocrino, ¿vale? Concretamente con el páncreas.
Ok.
¿Ok? Hacéis bien.
Sí.
El páncreas, antes de, bueno, para poder entender este...
¿Qué es el páncreas?
Esta enfermedad, voy a explicar qué es el páncreas, claro, cómo funciona.
Y acabarás contando.
El páncreas es un órgano vital, ¿vale? Del cuerpo humano. Hasta ahí todo bien, ¿no?
Vital.
Y ayuda con la digestión de los alimentos.
Del cuerpo humano.
Claro.
Es decir, no, como
ayuda
un pulmón,
con la...
que no es vital.
Ayuda con...
Los animales no tienen páncreas.
Sin comentarios. Ayudan con la digestión de los alimentos y con la, ¿cómo se dice? Espérate, asimilación del azúcar en el cuerpo. Cuando una persona come, pues come azúcar y esa funciona como una especie de energía que te hace pues mover el cuerpo, ¿no?
Quiero dejar claro a toda la gente que está escuchando La Berrea que la persona que habla no se acerca ni de lejos al espectro, digamos, médico.
Efectivamente.
De la sanidad. Es simplemente una usuaria.
Soy una usuaria.
Espectro médico de la sanidad.
Soy una usuaria de la diabetes.
Que por no tener no tiene ni un botiquín, que no puede ni curar una herida.
Tengo insulina para ir a regalar, si eso
tiene
lo viene.
Solo insulina.
Ah, y un zumo. ¿Te va a dar una bajada de azúcar?
¿Qué quieres? ¿Insulina o zumo? Tengo un poco de todo. Venga. Que hable la usuaria.
Efectivamente. Bueno, si esta
consumidora de diabetes.
Concretamente, la diabetes surge cuando hay un problema a la hora de asimilar el azúcar, ¿vale? Uh-huh. No la parte uh-huh. de la digestión. Que vale. también es un problema gordísimo, pero el problema que genera es el del azúcar. Cuando no puede, el páncreas no puede regular correctamente esto, pues puede crear tres tipos principales de diabetes, ¿vale?
Vale. Okay.
Hay uno que la diabetes gestal, ¿vale? Que es de pues, solamente mujeres embarazadas y durante sí. son personas, bueno, mujeres que antes no eran diabéticas, en el momento del embarazo tienen diabetes y cuando terminan.
Se acabó la diabetes.
Se acabó.
¿Vale? Usuaria temporal.
Efectivamente.
Suscripción, 9 meses.
Exactamente.
Oferta de suscripción. 9 meses por 0,99.
Básicamente, este problema...
fortísimo, ¿eh?
Bueno, este problema surge con que las hormonas placentarias... son unas hormonas que tienen las mujeres embarazadas.
¿Ah, de la placenta?
Claro, de la placenta, se llaman placentarias. ¿Cómo? Provoca que... provoca que el páncreas no segregue la suficiente insulina para poder contrarrestar todo el azúcar. Vale, entonces pues sí. se tiene que pinchar insulina aparte y bueno, esa no la controlo mucho, pero la nombro porque
es la que es,
efectivamente. Después está la diabetes tipo 1, que es la que tengo yo. ¡Bien! Yeah. ¡Ole! ¡La número uno!
¡Tipo uno!
¡Tipo uno! Bueno. Este tipo de diabetes es crónica, ¿vale? Crónica y autoinmune, o sea, lo tengo todo.
¿Y no es cómica?
Sí. Es donde el sistema inmunológico ataca a las células beta del páncreas, que son las que se encargan de administrar la insulina, y hacen que el páncreas deje de funcionar. Así. O sea que soy mi propia enemiga.
Tu páncreas está como de adorno ahí, ¿no? Está diciendo, sí. yo aquí de chill.
Le hacen bullying.
Mi propio sistema inmunológico me ataca a mí misma porque piensa que es cancerígeno.
Una enfermedad autoinmune, entonces. Wow.
Efectivamente, sí.
Lo ha dicho.
Entonces, lo que yo hago con la insulina es pinchar, o sea, hago como si fuera un páncreas aparte, ¿sabes? Un páncreas externo. Entonces tengo que pincharme cada vez que como.
Extrapáncreas.
Te pinchas páncreas.
Extremeña de páncreas insulina. Y otra
¿qué hace de víscera. Páncreas?
Sí, picadito. O sea, lo que hace el páncreas es segregar insulina, entonces yo lo que hago de manera externa es pinchar mi insulina.
O sea, es verdad que quiero decir, tu páncreas está de adorno.
Sí.
Ahora mismo,
sí.
A mí me flipa lo de las cosas autoinmunes.
Sí,
o sea,
sí.
Las autoinmunes es una
mal,
cosa del
estas
cuerpo.
Estas cosas pasan, a mí me dijeron, pues mira, te ha pasado porque te ha tocado.
Mismo. O sea, ¿qué hace?
A mí me dijeron, te ha tocado y ya está, aparcado.
Bueno, o sea, ya está. No pasa nada, otra gente le toca otra cosa. Mira la nariz que tengo yo, ¿sabes? Esto para que le cae también, te digo, ¿eh?
Claro, y después aquí viene la diabetes tipo 2, ¿vale? La diabetes tipo 2, que es la que se produce cuando el páncreas deja de funcionar correctamente. O directamente deja de funcionar, pero por uso excesivo o por mala alimentación, también...
Ok.
También...
Error.
Efectivamente.
Error de páncreas.
O también... Bueno, esta es
not found.
Pantallazo azul.
Esta no es autoinmune, esta es hereditaria, o sea, se hereda, ¿vale? Sí, entonces puedes tener aquí diciendo... Uy, y encima si eres una persona obesa o tienes problemas de alimentación, es más probable... O sea, si tienes...
Sí, va sumando puntos.
Exactamente, va sumando puntos para que te toque.
Va sumando cupones para la membresía.
Estoy obeso.
Obviamente.
O sea, estás comprando cupones para la lotería y tiene toda la pinta que te va a tocar. O sea, eso es así. Vale, ahora pasamos a los problemas.
La planta del hospital. ¡Bienvenido!
Sí, porque los problemas de la
diabetes.
Los problemas de la diabetes no son tan divertidos como podrían parecer. Aquí ya no son tan... Porque son problemas de salud que pueden llegar a ser muy graves, incluso provocar la muerte, ¿vale?
Es cierto.
Así que voy a explicar un poco...
Tampoco nos vengamos abajo excesivamente.
No, claro.
Claro, o sea, es una mierda, ¿vale? La diabetes es una mierda, pero se vive con ella.
Ya está, claro. Es una mierda.
O sea, ya está.
Y aquí la estamos abordando con la gracieta que nos apetece, claro que sí.
Abracemos a un corazón diabético.
La diabetes, por ejemplo,
que morirse.
Efectivamente.
Por ejemplo, la diabetes tipo 2, lo que provoca, pues puede tener problemas. Problemas cardiovasculares, el mítico pie diabético, puedes quedarte ciego, este tipo de cosas.
Pie diabético. Escúchame, Iris, ¿por qué no vamos a la interesante que es la tuya? Tú cuéntanos.
Claro, la que más mola.
Venga, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de lo que te puede pasar si no te detectan a tiempo una diabetes, ¿vale? Porque generalmente cuando no te detectan una diabetes o cuando tú entras y dicen tienes diabetes, ¿vale? Es porque tienes el azúcar muy alta, ¿vale? Y el problema de tener azúcar muy alta durante mucho tiempo es que...
¿Se te seca la boca?
No. Tú te estás adelantando cuatro pasos por
delante. Tú dices que tampoco tienes 25 minutos.
No, claro, es que no va a ser tu programa.
O sea, no es, claro, no es especial.
A ver, cuando estás durante mucho tiempo con el azúcar muy alta, no puedes asimilar el azúcar, entonces el cuerpo empieza a coger esa energía de otros sitios y es de dudosa calidad. O sea, con deciros que son grasas que descompuestas por el hígado y eso se transforma en ácidos cetónicos o, bueno, cuerpos cetónicos para todos los amigos médicos, ¿vale? Y eso...
Es la cara de Juan.
Claro, provocan fallos en los órganos.
Que la señora que está hablando...
Claro. No, pero provoca fallos en los órganos y puede provocar hasta la muerte. En mi caso, por ejemplo, yo acabé muy malita y, claro, tenía los ácidos cetónicos por arriba.
O sea, tú comiendo donuts sin saber que era...
Bueno,
el momento
y ahora...
que nos explica, yo estoy muerta realmente.
Te imagino. En cualquier caso, yo voy a hacer aquí un servicio para todo el mundo.
Hombre, claro, está, ¿vale?, la cadena pública.
Efectivamente. Voy a decir los sistemas que tiene una hiperglucemia, ¿vale? Que es tener el azúcar alta durante mucho tiempo.
Los síntomas.
¿Vale? Para que cualquier persona que lo sienta o crea que pueda tenerlo, pues
que consulte a su médico.
No, que se tome el azúcar y así lo va a
saber. Consulte a su médico.
Sí, pero también se puede tomar el azúcar y lo vas a saber en 5 segundos, o sea que tampoco tienes ningún problema. Hay un aumento de sed, ¿vale? Una necesidad imperiosa de orinar todo el tiempo.
Vale.
Y mucha cantidad, además.
Vale.
Cambio de sabor en la saliva. Y la saliva empieza a ser más pastosa, ¿vale? Uh-huh. Muchísima fatiga. O sea, no mola. Vale. Visión borrosa, mucho cansancio. Pérdida de peso descontrolado. O sea, puedes estar de repente en hueso directamente. ¿Vale? Cambio de color en
definición
la piel.
Médica, en hueso.
Cambio de color en la piel en algunas veces cuando es extremo, ¿vale? Y después una glotonería extrema. O sea, tienes unas ganas de... Como tu cuerpo no es capaz de asimilar azúcar, pide más azúcar que no puedes asimilar y es como el pez que se muerde la cola. Una y otra vez. Y provoca que...
Mi madre diría,
sea...
te comes a tu padre por los pies.
Exactamente. Oh. Y bueno, si queréis saber cómo se controla mi tipo de diabetes y todo eso, pues ya lo diré en otro próximo.
En el próximo episodio.
¿Otra sección?
En el próximo episodio.
Estás escuchando La Berrea.
Vamos a hacer la de pisar el indicativo. Oh, no, que tenemos prisa. Venga. Y pasamos de una dolencia médica a otra, ¿puede ser? ¿Puede ser? ¿Otra más?
Efectivamente, claro que sí.
Uy, madre mía, qué día.
Yo me iba a comentar una que, claro, bueno, Iris ha comentado la que ella tiene y yo quería comentar la que yo tengo. Como ya...
Vaya, cada cual lo suyo aquí.
Claro, efectivamente. Yo dejé en el programa anterior la mía a medio comentar, que es la celiaquía.
Es verdad.
Pero esto, ¿vale?, que es saber vivir. Total.
Sí, total.
Hoy sí.
Hoy sí. No te traigo una dieta equilibrada porque me ha faltado, pero vamos, que estaba esto.
O sea, que tú tampoco eres mexicano. ¿Tú eres celíaca?
Yo soy celíaca, sí.
Vale,
bonito. Os voy a contar un poquito qué es la celiaquía, los síntomas, vale, y demás, y a lo que vengo principalmente...
Como usuaria también de la celiaquía.
Suscríbete a la consumidora
de celiaquía.
Y a lo que vengo principalmente es a quejarme.
Me parece bien.
Es a quejarme. O sea, vale, ya que estoy aquí en la televisión pública...
En la televisión pública.
Bueno, da igual donde esté, ella está donde quiere.
La televisión pública, no es la televisión pública.
Es radio, Cari.
Radio-televisión.
Bueno, radio-televisión.
El grupo.
Sí, bueno.
No, es que aquí en la cadena no hacemos distinciones, tienes razón.
Yo salgo en YouTube, ¿no?
Pues sí.
Aparcado.
Pues ya está, radio-televisión.
Radio-televisión pública.
Mírale.
¿Dónde está mi cámara?
Bueno, seguimos.
Celíaca.
Vale. Os voy a comentar que es la celiaquía según la RAE, ¿vale? Y es una, y es un trastorno autoinmune, como
canta
Fernando.
Ya estamos.
Crónico, en el que la ingestión de gluten, que es una proteína presente en el trigo, cebada, centeno y derivados, provoca una reacción inmunológica que daña el revestimiento del intestino delgado.
Que es el largo, ¿eh?
que es el larguito. Claro
que
sí. Claro que sí.
Que es delgado y largo.
Es un montón de largo.
¿Cómo se detecta esta enfermedad? Bueno, en mi caso fue súper sencillo porque yo me hice una analítica y dieron rápido que yo era celíaca. En otros casos te pueden hacer una analítica y te pueden hacer una biopsia. Que una biopsia, para la gente que no lo sepa, que es que te quitan un cachito de intestino delgado y te sacan muestras de ahí hasta dar con que de verdad tienes gluten o no lo tienes, ¿vale? Okay. A lo mejor eres celíaco o no lo eres.
Y luego si también está... estamos hablando siempre del desconocimiento médico.
Exactamente, desde el desconocimiento médico. Y luego también está la otra prueba, que es la prueba de genética, que es una prueba que es como un análisis de sangre en el que miran a ver si otro familiar tuyo ha tenido celiaquía y nos hace la prueba como a toda la familia, ¿vale? Que ese también fue mi caso, en el que nos hicieron la prueba a toda la familia, a los cuatro.
Vale. ¿Y solo lo diste tú?
Y solo di yo.
Vale. Vaya, primera generación de celiaquía.
Solo di yo. Terrible. Los síntomas más comunes son dolor abdominal, diarrea, hinchazón, gases, anemia, fatiga, pérdida de peso, cambios de humor, problemas en la piel, etcétera. Pero lo más grave es que si no tardas... Etcétera. O sea, y un largo etcétera.
Es que tiene de todo. Wow.
Tiene de todo. Pero lo más grave es que si tú no coges la celiaquía a tiempo, puedes tener problemas más graves como un cáncer, como una diabetes, como una osteoporosis, etcétera,
o sea,
etcétera, etcétera.
Tu enfermedad autoinmune puede acabar en la enfermedad autoinmune de Iris.
Exactamente.
¡Wow! Estamos conectadas.
Qué bonito, tío.
Qué guay.
Exactamente. Muy bonito.
Lo que es la medicina, ¿eh?
No, lo que es la medicina.
No había entendido eso.
Qué guay.
Sí, no, porque ha dicho que puede derivar en una diabetes.
Claro. Sí, ¿Sí?
¿Me ha entendido? Sí, perdona.
Esto
se traduce en que eres la típica amiga que siempre para quedar para comer con ella es complicado.
Por eso vengo a quejarme.
Un poco,
contaminación cruzada.
Por eso vengo a quejarme.
Cuenta.
Quejarme de muchísimas cosas. Venga. Entre ellas las quejas económicas. No, o sea, no es normal lo que cuestan las cosas sin gluten.
Es verdad, son caras.
O sea, ¿cómo puede costar mi pasta casi 4 euros medio kilo?
Ya, es horrible.
¿Qué es eso? Yeah. ¿Qué es eso, por favor?
Como si
eso?
No tuvierais suficiente con que vuestra pasta es una mierda.
Encima, que se queda pegada, se tarda como 15 minutos en cocerse. Sí, bueno, sí. Bueno. Uno,
hay algunas que me dicen que menos.
Las que yo compro de marca blanca hacen lo mismo, ¿eh?
No,
créeme, sé si tiene que ver.
Créeme que las de sin gluten no valen un duro.
No las he probado, pero
las sin gluten no valen un nada.
Y las pizzas que os hacen a vosotros, qué lástima de pizza.
Ay, todo dura, todo.
No funciona.
Ay,
no, es que están en desventaja.
Estáis
en desventaja, es la verdad.
Totalmente, estamos en desventaja.
Sois sufridores.
Qué mal. Sí. La dificultad para comer fuera, con la contaminación cruzada, que para la gente que no sepa lo que es eso, es que tú hagas, imagínate, unas croquetas en una sartén. ¿Vale? Y luego llegue otra persona sin gluten y diga, vale, pues yo me quiero hacer en la misma sartén las mismas otras croquetas sin gluten.
Pero
pues
no puedes.
No puedes.
Se contamina.
Wow.
Y entonces, el gluten ya, pasa a la persona celíaca.
Entonces ya...
Jolín. Es una movida eso, ¿eh?
Es verdad que hay muchos locales que ya están haciendo el esfuerzo para adaptarse. Y es un esfuerzo que tienen que hacer, claro.
Sí, es un esfuerzo. Otra de las quejas que vengo a hacer es la gente que no tiene empatía ninguna. Que te dice, bueno, pues no pasa nada. Come un poquitín de gluten, sí, total. Porque mañana te cagues encima, no va a pasar nada.
Pero gente que te sopla migas a la cara.
¿Cómo eso? O sea, yo mañana me voy a poner malísima de la barriga.
Total, y luego el efecto que tenga eso a largo plazo. Porque...
Exactamente, a largo plazo es horrible y ahora mismo no tiene cura.
Claro.
Pero la idea, o sea, yo he estado buscando por TikTok y bicheando y demás.
A ver si hay alguna cura, ¿no?
Claro.
Yo he bicheado.
Yo
he estado bicheando y si os ponéis a bichear por ahí, si os da por investigar un poquitín, sí que como pastillitas.
Ah, sí. que te alivian los síntomas.
Ah, como
pero
relaxoso,
eso no quiere
¿no?
decir. Claro, pero una cosa es que te alivien los síntomas y otra cosa es que
claro,
no te haga
no
daño.
Claro, quiere decir que el gluten no te haga daño y que a largo plazo no sea fatalítico.
Claro, pero alivian los síntomas, rollo de la hinchazón intestinal, claro, la cagalera y demás.
Exactamente, okay.
Como sí, los síntomas inmediatos, ¿no? Como los síntomas inmediatos.
Creo que he visto a alguien.
Vale. Pero se toman antes.
Tu contraste.
No,
la hinchazón intestinal, la cagalera.
Está hablando la muchacha de cosas importantes, haz el favor.
Es que han escuchado caca y claro. Es que han dicho caca y claro.
5 añitos tiene, lo hacemos sale nosotros.
Sale el médico,
5 añitos.
Sale el médico con su bata y te dice...
Laura, sigue porque esto no va a pasar nunca.
Y te dice el médico, ¿puede usted tener hinchazón intestinal o cagale?
Irse de vareta, te dice el médico. No, ¿no?
En la misma frase, qué maravilla, por favor.
Bueno, y la queja mayor de la que peor tengo es la planificación para todo. O sea, tienes que tener una planificación. Sales de viaje, sales con tus amigos, vas a todos lados. Por ejemplo, yo fui a Toledo y solo había un restaurante sin gluten en todo Toledo.
Wow.
Y llevar siempre en el bolso unos picos o algo, por si acaso, ¿no?
Pero picos sin gluten.
Efectivamente, picos sin gluten, por supuesto. Que no valen un duro.
Ahora que me está grabando la cámara, grábame.
Ahora.
Ahora, antes no.
Es que si no hablas, no te graba, tienes que hablar.
Cámara, gracias, cámara. Bueno, sé, por favor, tened piedad con la gente que sea celíaca. Y por favor, acompañarla siempre a comer a los sitios sin gluten. Que no os dé vergüenza. Pray for los celíacos.
¡Olé!
¡Qué bonito!
Somos Cómicos Crónicos y estás escuchando Disney... La Berrea.
¡Hola, buenas tardes!
¡Ay, me encanta!
A ver, os cuento. Yo después de la semana pasada... yo puse una encuesta en Instagram,
sí,
para literalmente con ese texto, y puse, ¿queréis que se haga esto o no? Sí. Todo el mundo que votó, fueron 5 personas, pero todo el mundo que votó dijo que sí.
No, persona no tiene que decir.
Y paralelamente, a mí me habló Estel, porque como hablé de ella, me habló Estel y me dijo, oye, me ha gustado un montón tu sección tal. Entonces, entre las dos y el técnico, y se nos ocurrió...
Pero el técnico no, perdona, el director del programa, ¿eh?
Bueno, perdón, el director del programa. Y entonces se nos ocurrió esta movida, pero la culpable máxima es ella, en realidad, porque lo ha hecho. Así que bueno, que pase esto el torto y lo diga.
Hola, soy yo, la culpable máxima.
Hola, Estel, bienvenida a tu programa. Este rigurosísimo directo.
¿Por qué del día aquel que nosotros nos cabreamos en directo, dijimos que nada es sorpresa y no sé qué? ¿Por qué ha habido aquí varias personas por el camino que han decidido pasarse eso por el arco del
porque
triunfo?
Yo cuando lo hablé con Estel le dije, me van a echar una bronca bestial por hacer este indicativo, entras tú y te comes tú la culpa. Anda. Y me dijo, vale, yo me como la culpa.
Estel no, y yo me la como muy fácilmente porque básicamente los hechos fueron... Elena colgando esto y yo diciéndole, ¿cuándo lo grabamos? O sea, ¿en qué momento?
Y mi respuesta fue, habla con Juanjo.
Astel. Por si alguien estaba un poco despistado, vamos a volver a escucharlo.
Astel, ¿cómo está?
Somos Cómicos Crónicos y estás escuchando Disney... La Berrea.
Maravilloso.
Está muy guay.
Me gusta mucho el tono, ¿eh? Hay que decir que el regalo está por encima de la sorpresa.
Hubo varias versiones y esta fue la que convenimos los tres que estaba más guay.
Astel, yo es que está muy bien, ¿eh? Me ha gustado mucho, muy guay, pero es que sigo enfadado. Ajá, aunque sí. No estés aquí, entonces...
Claro.
Bueno. Ahora estoy.
Pero estás viva, o sea, te va bien todo.
Sí, sigo viva, tengo trabajo y estas cosas que me están permitiendo venir con vosotros.
Claro, es verdad que la gente desempleada es la que viene aquí, ¿es verdad?
Bueno,
lo tenéis algo más cerca que yo.
Claro que sí.
Ah, y Estel tiene cosas que decir, porque me estaba diciendo ahora Juanjo, me está diciendo Estel que tiene cosas que decir de las secciones de Iris y de...
¡Ay, no!
No tenías cosas que decir.
Ah, no. No, porque, bueno, a ver, como sabéis aquí, a mí se me dio por empezar una carrera universitaria que nada tenía que ver con mi profesión, es que verdad. Es nutrición, y acabo de cursar bioquímica y metabolismo, y digamos que la sección sobre la diabetes era mi examen, casi.
¡Wow! ¡Olé! ¡Qué guay!
O sea, a nivel metabólico, fino.
¿Y tienes que corregirle en algo a Iris?
Corrígeme.
No, para nada. Estaba todo perfecto.
Muy bien, Iris.
¡Ole!
Vale.
Astel, te echamos de menos por aquí. Ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias por el regalo.
Y yo a vosotros un montón, de verdad.
Tú tienes que entender que ahora mismo los titulares ahora mismo en la televisión extremeña son se comen más de 1.000 kilos de patatera. Tú entiendes que no estás donde debes estar.
No, claramente.
Claro, o sea, estás equivocando en la vida. Aquí leemos esos titulares. Se comen más de 1.000 kilos de patatera en donde sea, da igual.
Mal partida
de Cáceres. Astel, te echamos mucho de menos. Nos prometes que estás bien, ¿no?
Estoy bien, de verdad. Vale. Y podéis llamarme así furtivamente cuando queráis.
Bueno,
bien.
Eso ya lo veremos.
A ver, yo es que solamente quería traer a Astel, porque como la semana pasada hablé de ella, solamente quería preguntarle qué tal su experiencia con Disney. ¿Cómo fue? ¿Cómo la llamaron? Y esas cosas. Si nos puedes resumir
un
poquito.
No te lo puedes decir en directo.
No, sí, no con Disney Channel, con Disney Channel, o sea, lo que es canal de televisión y tal, sí. Muy bien, todo muy fácil y tal. Con Disney y cine ya es otro tema, otro programa entero de una hora.
Ok. Wow. Un día abrimos ese melón. Un día vuelves, haces una aparición especial.
Recuérdanos qué hiciste con Disney Channel y qué hiciste con Disney Cine.
Con Disney Channel me podéis haber escuchado en Los Descendientes 4, como bien os comentó Elena en la última sección,
sí.
Haciendo de la princesa Red, o entonces en series musicales como Bingo y Rolly, o Elena de Avalor, o una serie que se llamaba Gaby Durán, Alien Total, donde era una niñera de extraterrestres.
Wow. ¡Qué fantasía!
Ah, es Gaby verdad, Durán, fantasía. Gaby. Alien Total.
Pura y dura. Disney Channel.
Wow. Wow. ¿Y en Disney Cine?
Y en Disney Cine Disney, no he hecho
Disney Pictures
nada.
Se llama, ¿no?
Disney
Frozen 2 en catalán.
Frozen.
Bueno, eso no es nada. No lo sabía.
Lolazo, qué guay.
Pero el personaje pequeñico, ¿eh? No en plan... No
¿quién era?
Bueno, pero Frozen 2.
¿Quién era usted?
Honey Maren.
Ah, la... Vale, sí,
la novia de Elsa.
Sí. Totalmente.
Sí, es verdad. Literalmente. Sí.
Es verdad. Has dicho lo que todo el mundo pensó cuando la vi.
Sí, es verdad, la has visto.
Muy bonita.
Astel, de verdad que muchas gracias por estar en el programa. Pásate más por aquí.
Vosotros por recibirme.
Te vamos a intentar llamar un poquito más. Te lo prometemos. Pero venga. A nivel privado, no en antena.
Vale, llamadme.
Te vamos a llamar por, yo qué sé, por preguntarte.
Ahora que pudo hablar bien.
Es verdad. Eso. Es verdad.
A la chat, Estel,
muchas
mucho.
Gracias. Muchos besitos.
Y yo
te estimamos.
Un beso.
Chao.
Adiós.
Bueno, pues así se ahorra hacer una sección.
No, porque la tengo hecha. Porque bueno. Tenía que engañaros, entonces la tengo hecha. Pero la veremos el próximo episodio.
¿Cuánto nos queda?
No,
momento, hay tiempo.
Qué bonito.
Hay tiempo.
Sí, hay tiempo.
Por lo menos plántala.
Vale, pues hoy, que es miércoles 18, ha salido en Prime Video una serie que se llama 56 días, bien. Que protagonizan Dove Cameron, que qué lástima que se haya ido usted, pero es la protagonista de la saga de los Descendientes, por lo menos vale. De las tres primeras en Disney Channel, sí. Y... Evan, no sé cómo se pronuncia su nombre, ¿vale? Pero creo que es Evan Joya, que lo recordaremos por Victorious, que hace de Beck.
¿Evan Joyas?
¿Qué? Sí, literalmente se escribe Joya. O sea, es Joya. Literalmente es Evan Joya. Literalmente. Y la protagonizan ellos dos. Es un thriller un poco así psicológico que tengo entendido, porque todavía no lo he visto, claro, se ha estrenado hoy, que es como... ¿Sabéis las pelis de Nolan en las que todo el rato él está con presente, pasado, futuro y va jugando con las líneas temporales? Mm-hmm. Pues es más o menos igual.
Las pelis de Nolan en general.
Sí, es que son más o menos así.
Son más o menos todas así.
Las cosas de Nolan.
Claro, entonces va jugando con la línea del... O sea, sí, vale, os explico. Ellos dos son una pareja, se conocen, amor a primera vista, prácticamente se van a vivir juntos al día siguiente y 56 días después hallan un cadáver en su piso.
Oh.
Vale, entonces la serie va entre el presente de la investigación de ese cadáver, de a ver quién es, quién ha sido, si han sido los dos, tal, y cómo ha sido su relación esos 56 días. Entonces va cambiando entre esas dos cositas y vamos a entender que ninguno de los dos es lo que parecía.
Vale.
Esa es la premisa de la serie.
Y esto lo
a la semana que
porque...
viene me la veo.
O sea, pero esto lo cuentas porque a ti te ha interesado, ¿no?
Sí, a mí me ha interesado. Sí, porque vi que iba a salir y creo que estaba viendo, pero me salió una entrevista de ellos dos de la serie.
¿No te parece que el tema de que estamos perdiendo el volante del programa sigue, o sea, está cada vez como más fuerte?
Sí.
O sea, aquí la gente habla de lo que le da la gana.
¿Por qué? ¿Por qué lo dices?
No, porque yo qué sé, ha venido hablando de una serie que le interesa a ella, por lo que sea. No ha justificado tampoco, oye, creo que es interesante.
Hablo de mi enfermedad, ¿sabes?
Claro,
Llamo
a Estel y decido hacer no sé qué.
Es verdad que...
Hay aquí como un
es que sabéis lo que pasa, que el otro día como llegasteis tarde,
pues claro.
Estamos diciendo... Cada día hay más programas.
Estamos poniendo los puntos sobre la silla.
Claro. Estas generaciones, es verdad que...
Un día nos tenéis que dejar que hagamos un programa nosotros.
Estas generaciones...
Os damos un día libre.
Sí. Os voy a decir una cosa. Han pasado muchas generaciones de colaboradores y colaboradoras por la berrea. Manu lo sabe porque todos han pasado por él.
Es decir, yo soy el último superviviente.
Y a poca gente le hemos dado las riendas del programa, por no decir a casi nadie. Terrible. O sea, como mucho.
No, pero es que en realidad no la estáis dando.
No, no, claro, claro. O sea, la os la están quitando.
Claro, claro, yo me da la sensación de que sí. Claro, un Robert.
Voy a sacar un día con la puerta cerrada, la perra empezando, en plan, ¿qué ha pasado aquí?
¿Qué está pasando aquí, no? El relevo generacional que tanto se quiere en esta tierra.
Tengo la sensación de que si eso pasase, yo creo que Juan y yo miraríamos y diríamos, pues vamos a echar un café.
Vamos a tomar un cafelito, ¿no?
Lo que estoy diciendo, tomar un día de Italia.
Sería tan bonito que el programa legara en otra generación.
Sería
de
muy
repente
bonito.
La berrea se convirtiera en algo de otra generación porque hemos pasado.
Habéis pasado el testigo.
¿No? Eso es bonito. Sí.
Qué bonito.
Es lo típico de padres, pero empecé, luego lo busquéis.
Luego te quedas como los expresidentes del gobierno, que se quedan como que lo puedes llamar de vez en cuando para consultarle algo.
Exacto.
Presentadores eméritos.
Pedro Galicia.
Como Pedro Sánchez, que le pregunta mucho ahora a Felipe González.
Sí, es un super colega.
Y está todo el día diciendo, Felipe, la berreada antes sí que estaba bien, ahora fíjate.
Oye, tengo un problemilla, mira, hay un colaborador que dice como palabrotas y no sabemos todavía cómo gestionarlo.
Claro.
Bueno, mira, yo te cuento.
Te cuento cómo se gestiona.
Oye, pero sería muy bonito.
Sí.
Sí, sería muy bonito. Cuando vosotros ya estáis hartos de esto, que lo estáis, pero más hartos todavía.
Perdona, no me hartaré yo nunca de la berrea. Podré decirlo. Podré incluso pensarlo, podré escribirlo, podré incluso gritarlo, pero jamás, jamás de lo jamás en mi interior estaré cansado de este programa.
Joder, pensaba que iba a terminar con un, pero jamás, jamás, jamás volveré a comer trigo.
Sí, sí, sí.
Y te caes como en otra cosa.
O azúcar.
No, mira, o sea, vivo atormentado, vivo con el miedo de convertirme en celíaco en algún momento.
Normal, porque yo me convertí en celíaca a los 12 años.
Claro, es que eso te viene y...
Ah, pues si es a los 12, Juan, ya no hay problema.
No, no, pero es que te
¿y
viene...
¿Y tú, Iris?
Los ha duplicado.
Yo vivo con el miedo constante de que venga un reguetonero y me diga, ¿qué tú sabes? Y no lo sepa.
Pero eso no era la pregunta, Iris.
Ya, pero
es lo que era cuando te convertiste.
Es lo que le traumatiza en el fondo a ella.
¿Por qué Elena ha decidido hacerle una pregunta a Iris? De verdad, Elena, no es tu programa todavía, la verdad.
Todavía.
Pero nunca lo sé.
Pero si yo lo he hecho por igualdad, porque la pregunta a Laura y era para preguntarle a Iris.
Ya, pero bueno, eso lo tendría que decidir yo o el otro presentador.
No tiene ni nombre ya, eres el otro.
Te estaba haciendo otra cosa.
Y en este caso, estando yo anulado como estoy, que lo decido a Juan.
Pero estás de acuerdo.
No lo sé. Llevo bastante rato sin saber de qué estamos hablando.
Pido perdón a los presentadores de este programa.
Elena, tú aunque te salga, por favor, no conduzcas el programa. No es necesario.
Perdón.
No es necesario.
Tiene alma, es verdad que tiene alma de...
Sí, bueno, pero aquí puede venir... Pero podemos cercenar armas también.
Yo me he quedado diciendo el chiste y a mí que me he bailado.
Luego te lo contamos.
Vale.
El programa ha llegado hasta aquí, amigos y amigas. Hoy...
Ha acabado ya el programa.
Esperemos que nadie nos lo vuelva a robar.
Ya
a esto le queda el cantado gitano, Juanjo.
¿Qué cuánto era al final?
Todavía no se ha decidido cuánto es el cantado gitano.
A mí me parece que eso hay que solucionarlo.
¿Nos vamos?
¿Nos vamos ya?
Sí, nos vamos. Pensando que probablemente este sea el último programa que presentemos Fernando y yo. Nunca se sabe. Así que, por si acaso, Fer, despidámonos con cariño.
Sí. Pues hasta aquí Saber Vivir en la berrea. Muchísimas gracias a los colaboradores, muchísimas gracias a vosotros que nos estáis escuchando o viendo en YouTube. Muchas gracias a Juanjo, al verdadero director de este programa. Y nada, Juan.
Y a Estel, también gracias.
A Estel también, muchísimas gracias, te queremos mucho. Y Juan, hasta que nos volvamos a ver, no sé en qué contexto ni de dónde y cómo.
A saber.
Pero seguramente será pidiéndole dinero a un banco. Venga, hasta luego.
Adiós.
Somos Juan Vázquez y Fernando Nieto y estás escuchando La Berrea.